Help keep our community safe and healthy during National Prescription Drug Takeback Day, October 25th. Find a collection site near you at DEATakeback.com. Do your part to lower overdose deaths and prevent drug misuse before it starts.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de lo insólito y de relatos de lo sobrenatural. Esperamos tu participación en estos temas que nos apasionan tanto a ustedes como a nosotros. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mis queridos amigos? Gracias por acompañarnos aquí en la transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también, sí, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón te compartiré también nuestro contacto de WhatsApp. 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Queremos tu participación. Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Un jinete fantasma que, según testigos, aparece en las noches de niebla cabalgando sobre el agua, buscando su cráneo perdido desde hace siglos. Entre reflejos, susurros y gritos que emergen del fondo de la presa, esta historia combina el misterio, el folclore y lo paranormal en su máxima expresión. Hoy vamos a descubrir esas versiones y apariciones más recientes de ese espectro que aún aterra a los habitantes del lugar. Hoy, el jinete fantasma que cabalga sobre el agua, el misterio de la presa.
¿Qué te parece? Un tema bastante bueno y me invita a preguntarte, ¿te atreverías a mirar el reflejo de la presa una noche de niebla? Sabiendo que podrías ver tu cuerpo, pero sin cabeza a tu lado. ¡Wow! ¡Qué experiencia. Te invitamos a platicar, te invitamos a compartir tus audios y que, por supuesto, la gente sepa de qué se trata la mano peluda.
Hola Gina y Nacho, espero que se encuentren muy bien. Les quiero contar una pequeña historia. Es cuando mi hijo estaba pequeño. Decía que en la casa de mi mamá, exactamente en donde ella tenía una vitrina, había algo que le hablaba y le puso Bismol. Yo busqué en internet porque dije, posiblemente de una caricatura lo saco, y no. Ya cuando pasaba por él, que salía del trabajo, se regresaba y miraba hacia la pared y no había nada, y decía, adiós Bismol, y se iba. Entonces yo le preguntaba, ¿quién es? Y me lo describía, que era como de la caricatura de Bob Esponja. Me dijo, es cuadrado como Bob Esponja, pero es negro y está feo. Y siempre decía que era Bismol. Nunca encontré alguna caricatura. Y pues luego, pues lo tomábamos de, ok, sí, está bien, pero tampoco le miraba su carita de que estuviera asustado, sino era así como algo normal para él. O estaba comiendo y miraba la pared a donde decía que estaba y solo se reía y seguía comiendo. Pero fue lo más que me pudo decir, que era negro, cuadrado y que era como Bob Esponja. Y pues ahí ya les, bueno, ya les había comentado en otras ocasiones que en la casa de mi mamá pues pasan cosas raras que ellos no perciben. Yo sí, a mí me pasaban muchas cosas. Entonces, de hecho, su casa es muy fría. Yo le digo que es porque está en planta baja y no le entra casi el sol. Pero de hecho siempre ha sido muy, muy fría. Yo en ocasiones, quizá estoy, no sé, está como, bueno, es que en ocasiones, yo cuando iba a visitarlos, yo le decía a mi papá, iba a entrar a la cocina y me llegaba un olor como si fuera al amoníaco o lo que le ponen al baño para lavarlo. El ácido, creo que es.
Sí.
Ese olor así como penetrante y que calaba. Y yo le decía a mi papá, luego a mi mamá, ¿qué tienen en la cocina? Huele como a, como que echaron ácido, ¿qué echaron? Y me decía mi papá, nada, no huele a nada. Y yo a veces sí percibía ese olor, pero no sé, es como raro. Y siempre le digo a mis papás que posiblemente hay algo ahí en su departamento, porque pues yo sí llegué a percibir o a ver ciertas cosas y desde que era niña. Ellos no, ellos dicen que todo bien, pero algo que tiene mi papá es de que llega a comprar como antigüedades. Por ejemplo, él tiene su departamento con espejos muy grandes y sí lo compró así en una tienda de igual de antigüedades. Y cuando yo estaba muy chiquita, igual compró unas lámparas muy bonitas que son así como de ónix, muy pesadas, así como candiles, y a la fecha los tiene, están súper pesadísimos. Y eso es lo que él tiene en su casa. No me gustan sus espejos porque, de hecho, pues si entras, te miras de frente. Si vas a la sala, es otro espejo grande. Si entras, y entonces en todos lados tiene lleno de espejos. Pero pues sí, a la fecha ellos me dicen que no, que ellos están muy tranquilos ahí, que duermen bien. Yo no. Yo la verdad es que ya no me quedo ahí. No vivo ahí. Pero si hay alguna fiesta y eso, la verdad no me quedo, porque siempre me pasaba lo del tema de la parálisis del sueño. Y pues son experiencias muy feas que no me gustaría volverlas a pasar. Incluso dice mi papá que cuando llegaron ahí, pues fueron los primeros departamentos que se construyeron. Y que cuando ellos llegaron, dice que en una de las habitaciones había así como que grafitearon y pintaron un cuarto, así como que entraron y alguien estuvo ahí. Pero que sí, al principio sí les pasaron cosas extrañas, y después fue varias veces el sacerdote, fue a hacer oración, a echar agua bendita, y dice papá que ya no pasó nada. Pero de una pequeña historia así sobre lo que les estoy comentando, es que dice mi papá que en una ocasión salieron y que pues tenían un Niño Dios, y a mi mamá dice que, bueno, que siempre lo dejaba en el sillón y lo tenía envuelto con una cobijita. Entonces ese fin de semana salimos y cuando regresaron, yo no me acuerdo, era un bebé, dice mamá que yo estaba de brazos, dice que regresaron y que su Niño Dios estaba en el piso hecho pedazos, pero dice mi mamá que no fue así de que se le cayó un bracito, sino que estaba así como si lo hubieran pegado con algo. Estaba hecho pedazo, así no se pudo rescatar. Mi mamá sintió muy feo y dice papá que fue como muy extraño porque pues nadie estaba ahí, cerraron el departamento y se fueron ese fin de semana. Y ese tipo de cositas es las que llegaron a pasar al inicio y dice papá que después todo se calmó. Y la verdad no recuerdo si esto ya les había contado en una ocasión anterior. Entonces sí, también justamente donde dice mi hijo que, bueno, decía que veía a esto o no sé, esa cosa o lo que viera, porque no creo, no era persona, era como un ente. Y dice mi mamá que cada vez que me traía así de bebé de brazos y llegábamos, dice que ahí en donde mi hijo decía que yo lloraba mucho, que lloraba así mucho de como que me asustaba. Y entonces mi abuelita un día le platicó y llegó y ahí puso una estampita de San Martín Caballero y que dice que desde ahí dejé de llorar. Entonces, bueno, esa es mi historia. Ya me alargué un poquito.
Hombre, amiga,
saludos, que estén bien.
Igualmente, un saludo para ti. Y pues cuando los niños dicen algo hay que creerles, eso no cabe duda. Ahora, la forma en cómo debe uno actuar, eso es lo que nos podría poner un poco alterados, ¿no, Gina?
Exactamente. Queremos tus relatos y experiencias. El miedófono está listo. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en La Mano Peluda.
A veces el problema es que tu corazón no quiere admitir lo que tu mente ya sabe. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos en el corazón de Guanajuato, donde la presa de La Olla se convierte en un espejo de niebla y silencio. Hay noches en que el agua parece murmurar nombres. Los pescadores y caminantes nocturnos hablan de un jinete sin cabeza que cabalga sobre el agua, envuelto en una bruma tan espesa como la noche.
Hola, buenas noches, Jenny y Nacho. Quisiera comentarles un pequeño relato por medio de audio que me sucedió hace mucho tiempo.
Bien, amigo.
Lo que pasa que bueno, no tiene mucho, hace como 2 años más o menos, que yo estaba viendo unas sombras que parecían como como arañas, algo así, y también las veía una sobrina, yo y ella. Siempre que podíamos veíamos películas de terror. Y en una ocasión que estábamos viendo la película de la Ouija, ya saben, en esa plataforma de unas letras rojas que salen películas ahí, estábamos viendo la película de la Ouija, y no sé si algunos de los que la hayan visto se hayan percatado que en esa película hay unas fallas, no sé si sean fallas de cuando se grabó esa película o sean fallas al momento que la subieron en esa plataforma, pero en esa película ahí se puede notar como unos circulitos que salen en las orillas de esa película. Y ahí en esa película salían eso, siempre que la veíamos esas se oían cosas así en la casa. Pero ya anteriormente yo había visto, como les vuelvo a comentar, unas sombras que caminaban, y eso era a cualquier hora, podía ser en la tarde o eso de las 2 de la tarde, 1 de la tarde, que nos poníamos a ver esas películas ya que comíamos. Y y se veía hasta, me decía, ¿sí viste lo que cayó? Y digo, sí, parece que se cayó una una bolsa negra o algo así, le decía yo a esa sobrina que les platico. Y y entonces también una vez vimos que una sombra, eran como las 3 de la tarde, estamos viendo esa película que les digo, y habíamos visto al principio otra, vimos las dos de la Ouija, y cayó una como una sombra que parecía como un pájaro. Entonces rápido salimos al patio porque hasta como que se pasó por enfrente del sol y hizo sombra, se vio la sombra. Entonces rápidamente nos levantamos para ver y no era nada, pero parecía un pájaro. Y después pasaron otras cosas que sí nos sacaron de onda. Por ejemplo, una vez puse en una repisa de mi casa donde hay unos santos que tenemos ahí, unas vírgenes y unos San Judas, etcétera. Entonces ahí puse un radiecito donde estaba escuchando mi música y de repente se apagó y toqué mi radio y el radio estaba muy caliente, casi como si estuviera hirviendo. Y recién la había llenado esa memoria de música de la que me gusta, música de heavy metal. Y se borró. Y le dije a mi sobrina, a ver, métela en tu celular para ver qué pasó. La metió igual, se sobrecalentó bien feo su celular. Entonces ya la agarré y la sacamos y la tiré. Y después un hermano mío que vino a visitarnos, ahí mismo en ese altar, ahí puso un celular. Siempre pone su celular ahí, pero rápido, como luego andaba haciendo otras cosas, iba arreglar unas cosas así de la casa. Entonces ahí lo pone su celular y estábamos platicando ahí y estábamos viendo nuevamente otras películas de terror y le puse esa de la Ouija para que la viera, y lo que le digo que se ve ahí como unos circulitos que salen ahí, y ahí mismo se botó otra vez las mismas sombras. Cayeron así, lo volteábamos a ver qué era eso, pero no había nada, ¿no? Y entonces de ahí donde había puesto su celular, lo botaron al piso. Y se cayó ahí pero clarito, se vio cómo lo botaron de ahí de esa repisa. Entonces no sé si, eso es lo que me preguntaba, si se tendría que ver por esas películas que se vieron, o fue causa de... pues de otra cosa que haya habido por ahí, algún fantasma, alguna entidad, o simplemente que se hayan apoderado de esas siluetas, o
ya, claro.
O que simplemente no les gustó que estuvieran esas cosas ahí, ¿no? Y las tiraban, pero aquí la pregunta era en esas sombras, porque se veían, que se veían así como si se estuviera cayendo una bolsa negra, así como unas como arañas, no sé. Ese es mi pequeño relato. Yo me llamo René. Espero que les haya gustado. Muchas, okay, claro. Muchas gracias, Lina y Nacho. Que tengan una buena noche a todos los peludiomaníacos.
Gracias, amigo, por tu mensaje. Esas sombras tipo araña, dice mi querido René, amigo.
Claro, y hablando hoy de la presa de la olla, los pescadores y caminantes nocturnos hablan de este jinete, lo describen como un jinete sin cabeza que cabalga sobre el agua. La gente que ha contado esta historia a través de generaciones dice que fue un soldado ejecutado durante la Guerra de Independencia, decapitado por traición. Su cuerpo fue arrojado al fondo de la presa, mientras su cabeza fue exhibida en una pica como advertencia. Desde entonces, cada aniversario de su muerte, el espectro emerge buscando, dicen, su cráneo perdido. Algunos aseguran que si el agua refleja el rostro del visitante, el jinete intentará intercambiarlo por el suyo, hundiéndolo lentamente bajo la superficie. Si es que no es conveniente, o es lo que se recomienda, no estarse asomando para tratar de ver qué es lo que pasa ahí.
Eso es, bueno, pues vamos a seguir platicando del tema. Saludo principalmente a ustedes que están haciendo contacto con sus servidores. Mora, mi querido amigo, saludos cordiales desde Monterrey, México. Dice a todos los peludomaníacos, Gina y Nacho, buenas vibras. Siempre saludo a todos los peludos, dice mi amigo. Claro que sí, Mora, y eres bienvenido. Lucita Arellano también está por aquí. Maribel Pineda, muchas gracias por su participación. Y a ver quién será el siguiente valiente que nos narre una historia.
Situaciones extrañas y sobre todo sin una explicación lógica, y que hoy, como desde hace más de 30 años, estamos juntos cada noche escuchando este tipo de experiencias.
Eso es, bueno, pues ahí está. Saludamos a Lulú Pozos y a Marco López. Ok, bueno, pues entonces nos vamos de este lado para que podamos continuar con esta emisión. Venga.
Buenas noches.
Saludos.
Jenny Nacho. Hola. Les habla William de Lima, Perú.
Sí, señor.
Bienvenido. Le voy a relatar una experiencia que le pasó a mi papá hace 2 años. Él nos contó que llegaba de trabajar, eran 11:30 de la noche, cerca de las 12 por ahí, con un compañero, con su amigo. Su amigo iba manejando y él venía de copiloto. Iban por una avenida que aquí se llama Tingo María, en Lima, donde venden en las mañanas, en las tardes, hay negocios así de ferreterías. Bueno, él dice que todo estaba despejado, como ya era noche, la pista más libre, no había mucho tráfico, no había nada, todo tranquilo. Y de repente dice así, yendo, ¿no?, conversando con su amigo, así ve un muchacho, así tenía el porte de un joven, así parado ahí en plena pista, en el medio, vestía con ropa así de sport normal, hasta con ropa lo ha visto, dice, con camisa a cuadros, pantalón jean y una gorrita, pero estaba de perfil. Y mi papá le dice a su amigo: Oye, para el carro, le dice, para el carro, que vas a atropellar a ese muchacho. Y su amigo le dice: ¿Qué muchacho? Ese muchacho que está parado ahí, que no lo ves, estás loco, le dice, yo no veo nada. Y yo insistía: sí, ahí el muchacho, vas a atropellarlo, para el carro, le dice. Y el señor le dice: no, amigo, estás loco tú, ¿qué pasa? ¿De qué estás hablando? Le dice: yo no veo nada. Sí, ahí está, le dice. Tanto así que ha hecho parar, dice, cuando estaba ya cerca al joven, ha volteado así, pero no se le veía la cara, así como una luz así, y ha saltado de donde el medio, ha dado 2 saltos y ha estado a la vereda o a la banqueta. Ha saltado y con la misma, dice, todo así, un abrir y cerrar de ojos, se ha metido a una puerta ahí que estaba, una puerta de fierro, un portón. Se mira con su amigo y le dice: ¿y dónde se metió ese muchacho? Y su amigo dice: ¿qué muchacho? Yo no veo nada. Sí, y mi papá sale del carro a ver, ¿no? Y vio que todo está cerrado. Todo, no había ni un hueco, no había nada, ni una puerta abierta, nada. ¿Cómo se pudo meter ese muchacho? Automáticamente asumió que tenía que ser un fantasma, porque ¿cómo fue tan rápido, dice, de la pista? Saltó, hizo 2 saltos y al mismo estuvo en la banqueta. Y con la misma, dice, se ocultó en una puerta y no había nada, no estaba abierto nada, todo. Entonces era un fantasma. Y él asume que era un fantasma porque él ya le ha pasado varias cosas paranormales desde joven, desde muchacho, desde niño. Entonces él tiene esa visión para ver, ¿no? Entonces nos contó. Y su amigo no lo veía, él solamente lo veía. Bueno, esa es la historia que le pasó a mi papá, les quería contar.
Gracias. Muchas gracias.
El micrófono está listo, 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
¿Me viene con mentiras a mí? ¿A mí que estudié con Pinocho?
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Experiencias que no tienen explicación lógica y nosotros aquí te estamos esperando.
Así es, te invitamos a participar, que se escuche tu voz, que se deje sentir la fuerza.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Pedro Rivera, para servirles. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Los Ángeles, California, ahorita.
Perfecto, nos da muchísimo gusto saludarte y saber que quieres contar un relato.
Sí, quiero contar un relato. Este me lo contó mi papá, porque le comenté el tema de mi abuelo. Mi mamá es del estado de Guerrero y mi papá, él es de Michoacán, pero mi abuelo siempre ha tenido una personalidad muy fuerte, ¿no? Siempre ha sido muy enojón, trailero, y él creció en estructura militar porque su papá de él era general en Acapulco, y de hecho él creció en Acapulco y estudió en la base naval de Acapulco, con decirles que hasta fue vecino de Cantinflas.
Ah, mira, ok.
Ajá.
Pero era una persona recia.
¿Mande?
Era una persona recia, exigente.
Sí. Siempre ha tenido un carácter muy fuerte, ¿no? Con decirle que las personas piensan que no es una persona amorosa, pero sí lo es. Yo que soy su nieto, distingo cuando da cariño y cuando no, ¿no?
Sí.
Y entonces él me había contado a mí que una vez había llegado de un viaje y en la madrugada él estaba fuera de su casa tomando, cuando en la entrada del portón vio a una persona y se la figuró como su hermano. Así que él lo invitó a pasar y su hermano nomás le movió la cabeza señalándole el sí. Y cuando pasó le invitó una cerveza y se la dio, pero lo que se le hizo raro es que al terminarse la botella él agarraba y nomás las tiraba. Mi abuelo sabe que mi abuelo le dije, no hagas eso, sabes que eso a mí no me gusta, ¿no? Le dije, mi casa no va a hacer eso. Así que nomás le moví la casa otra vez y le di otra cerveza. Y que le dije, hey, ¿qué traes? Pues estoy diciendo que no hagas eso. Y cuando de repente lo vio, le dio una sonrisa y tenía los dientes de oro. Y ya que mi abuelo le dijo, ¿sabes que yo ya sé quién eres? Tú no eres mi hermano. Y que le dije, no te tengo miedo. Y que le dice, estás en mi casa y si quieres otra cerveza, tómatela, porque quien está tomando conmigo eres tú, no yo contigo. Y cuando se agachó de la otra cerveza, que se le desapareció.
Vaya, se desvaneció, pero ¿no le dio miedo? ¿No les contó si se sintió bastante extraño?
Dice mi abuelito que sí sintió poco extraño y que de hecho le llegó un olor feo. Ajá. Pero como mi abuelito, él fue huérfano, porque cuando él tenía como 8 años a su papá lo mataron, a mi bisabuelo.
Sí.
De hecho, la vida de él fue un poco difícil, porque él quedó huérfano y él era el más chico. Así que su hermana, la mayor, al morir su abuelo, les había dejado todos los terrenos, porque ellos tenían muchas propiedades, ¿no? Él creció en una vida con dinero.
Sí.
Pero su hermana se quedó con todo y sus dos hermanos grandes, y pues ya él, como él era el más chico, a él lo dejaron como por el olvido, y él desde ahí se tuvo que ver por sí mismo. Entonces, como que creció la vida como sin miedo, ¿no?
Sí. Okay. Oye, pero fíjate que el hecho de que haya esa presencia del olor fétido me llama la atención, porque entonces supondríamos que pues no era su hermano, a lo mejor era una entidad que lo estaba haciendo creer que era el hermano. ¿Tu abuelo qué pensó? Sí. ¿Sí realmente creyó que se le había aparecido el hermano o tuvo dudas?
Él al principio creyó que era su hermano, pero cuando empezó a tirar el bote, pues él por eso más o menos empezó a dudar. Y cuando vio los dientes que eran como de brillo, ya no le gustó. Y ya supo que era algo malo, ¿no? Y luego por el olor.
Claro.
Y como él creció en un pueblo, no en un pueblo, él ya después, tiempo después, cuando se juntó con mi abuelita, vivieron en un pueblo. Y pues, ya sabe, la gente de antes se sabía muchas cosas.
Ay, bueno, pues es un recuerdo que él lo mantuvo vivo durante su vida porque fue algo fuerte, ¿eh? Aunque no haya demostrado mucho miedo, es algo que no, pues se puede pasar desapercibido.
Sí, sí, sí. Y luego hay un dato curioso que él me contó sobre Cantinflas, porque él viene a visitarnos, tiene visa acá a Estados Unidos, y nos y le dije, no, fíjate que Cantinflas tiene una casa en Acapulco, y ya fue que me dijo, oh, pues él era vecino, él era, mi mamá era amiga con su mamá y todo eso, porque mi abuelito ya es una persona grande, ¿no? Y él dice que Cantinflas en sí no era una persona muy gentil, era una persona, a lo que le contaba su mamá de él, que era una persona muy amargada, muy corajuda y que no quería a los niños.
Sí, fíjate que eso es lo que se dice de Cantinflas, que a través de las películas lo vemos pues muy alivianado, muy una persona muy sencilla, pero que en la vida real era totalmente diferente.
Sí.
¿Y él lo pudo comprobar?
¿Usted lo pudo comprobar?
No, él, tu abuelo.
Sí, sí, porque él se acuerda cuando él estaba, él de hecho conoce la casa. Porque como su papá de él, él nació en un pueblo que se llama Palo Blanco, que está a las salidas de la ciudad de Chilpancingo, yendo hacia Acapulco, por la carretera, no por la autopista, pero para, creo que se llama la carretera nacional. Uh-huh. Ellos de ahí son. Y pues mi bisabuelo por parte de mi abuelo, pues él dejó muchas propiedades. Entonces, y de hecho en Acapulco, Yo alcancé a visitar una de las casas que mi bisabuelo dejó ahí al lado de la playa con vista y todo, porque la tiene una hermana de él, que en paz descanse.
Okay. Bueno, oye, ahí aprovechando que conoció esa casa, no sabe más, pues ya lo que se ha convertido en leyendas de lo que tuvo que ver con Cantinflas.
Lo que dice mi abuelo es que él no sabe si sea cierto, pero que él también le comentó a su mamá que él era una persona que practicaba parte del oscuro. En su vida privada le gustaba mucho como la brujería o cosas relacionadas con ese tema también.
Ah, fíjate, esto no lo sabíamos, pero suena interesante. No sabemos si fue cierto o no, pero...
Sí, no sabemos.
Pero eso se comentaba, ¿verdad? En aquellos años.
Sí, sí, sí. Sí, y de hecho conmigo ahorita tengo un compañero, porque yo soy trailero, tengo un compañero que ahorita andamos en equipo manejando. ¿Ah? Me contó un relato corto, no sé si se los pueda contar él.
Claro, adelante, ¿cómo se llama?
Se llama, ahí se los paso.
Sí.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Rodolfo, es bien cortito, pero bueno, me pasó...
A ver, ¿de qué se trata, Rodolfo?
Sí, bueno, yo antes trabajaba en una compañía donde, bueno, también manejaba un camioncito, más pequeño que este, y sí. Yo me iba, siempre tenía que cargar a la 1 de la mañana, a 2 de la mañana, más o menos, ahí, para que te des una idea, en San Diego.
Sí. Ajá.
Y bueno, llegaba ya a la 1 de la mañana, cargaba el camión, y siempre teníamos que agarrar un highway.
¿Sí?
una carretera a sola.
Uh-huh.
Hasta topar a una autopista, se puede decir, y es como una subida hacia arriba.
Uh-huh.
Y pues todo el tiempo vamos bien despacito, y ahí no se escucha nada de la radio, no sirve nada, y yo lo que hago siempre para que no vea escuchando la radio, si todo no se escucha nada bien.
Sí.
Lo abajo. Y pues mero, yo pienso que me quisieron asustar. Ya cuando iba pasando por, hay muchas cruces ahí, pero pues iba como a 35 millas por hora, porque ahí pues el camión pues va bien cargado y todo.
Sí.
Y la verdad me asusté, no sé si me quisieron asustar o lo que sea, pero nomás de la nada se prendió el radio bien fuerte, pero fuerte. Que me quedé en shock, o sea, no podía jalar el aire, me quedé así como, no sé cómo puedo decir, en shock, que me quedé así sin...
Impresionado.
Sin jalar aire, nomás me quedé así, como paralizado.
Sí,
Se me hizo raro porque fue mero enfrente de las cruces que estaban ahí al lado. Yo me imagino que me quisieron asustar, pero sí, todo bien. Esos son de los sustos que me han dado a mí, pero fuerte.
Claro, y además ustedes que tienen un trabajo en el que tienen largas horas manejando en carretera de noche, se encuentran este tipo de cruces que significa que alguien falleció ahí y pues se han de tener muchas experiencias, ¿verdad, Rodolfo?
Sí, sí, esa es una de las cosas que me ha pasado a mí, pero bien fuertes.
Oye, ¿es verdad que dicen que a nuestros amigos que son operadores de tráiler, cuando van solos manejando, en el asiento deben poner algo para que no se les vaya a subir alguna presencia?
Sí, sí, y yo creo que ya había escuchado antes eso, pero lo hacía menos, ¿verdad? Pero ya después dije, lo voy a hacer, y ya después ponía una caja ahí o algo.
Sí, para que no dieras espacio a que alguien se subiera, ¿verdad?
Sí, pero ese día sí, no sé si... se me quiso subir muerto, lo que sea, como le llamen, pero me quedé así, sin jalar aire, nomás con la vista así paralizada, y la canción estaba tocando y tocando y tocando, y no podía bajar el volumen de la radio porque no podía hacer nada, nomás estaba paralizado.
Guay. Rodolfo, pues qué bueno que te animaste a tú también participar, y les vamos a pedir a todos nuestros amigos traileros que también se reporten y que nos cuenten sus experiencias.
Sí, no, estuvo fuerte.
Bueno, te mandamos un saludo y sigan escuchando La Mano Peluda.
Sí, andamos con mi amigo que andamos poniéndole el oído.
Rodolfo y Pedro, saludos. Qué bueno que están trabajando, pero al mismo tiempo escuchando el programa. Que tengan excelente noche.
No, gracias. ¿Cómo te llamas?
Gina.
Gina, ok. Bueno, mucho gusto.
Igualmente. Saludos.
Ahí está una más de traileros. Y como siempre, Gina les manda su saludito, ¿verdad? Su claxonazo.
Es más que un saludo, Nacho, es convocar a todos los amigos que nos están escuchando en cualquier carretera de México, Estados Unidos o el mundo, que también ustedes se reporten. Así es que pongan atención.
Ahí está. Muy bien, Gina. Muy, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con este programa. Saludos a Daniel Romo. Dice, en mi casa a los fantasmas les gusta la música. Sí, algo me habías platicado, mi querido Daniel. Bienvenido, qué bueno que ya estamos para arriba, mi querido Daniel. Y vamos a seguir aquí. Saludamos a Marco López, que ya está reportándose. Y Arturo Calderón, también iniciando con nosotros. Venga, aquí ahí tenemos un audio.
Nacho, soy fiel seguidor de ustedes,
Saludos.
Ya te dije, tú eres mi hermano. Gina, mi hermana.
Ah, ok, amigo.
Ya, padre, ya no tengo, soy huérfano. Ya se los dije.
Ok.
Entonces, ¿cómo le hago para ponerla de...?
¿Cuál?
Y ya, lo ha puesto ahí en la tele.
Ajá.
Ah,
pero se llama
la
así
tele.
La de... Pero si quisiera oírlo, o sea, en la mañana bien temprano,
levanto. Ah, pues puedes descargar el Spotify.
Oh, sí.
Hacer mi trabajo, soy tapicero.
Ah, mira.
Yeah, pero y dice mi vieja, ya si ya lo oí, se le digo, sí, pero a veces la compresora no me deja oír lo que yo quiero oír. Y ahí estoy. Y repaso una y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Ajá. No le hace, si los escucho 5 veces en un día. Ah, ya sí, les dije, sí. Para mí son mi familia.
Ah, muchas gracias.
Ok, amigo, muchas gracias. Bueno, pues muy sencillo. Simplemente nos tienes que buscar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ármate una listita de reproducción y escucha todos los episodios, ¿sí? La Mano Peluda Grupo Fórmula, así nos vas a encontrar y seguramente pues la vas a pasar chévere y ya no te va a decir tu esposa que ya no repitas tanto el mismo.
Pero pues se vale, Nacho. Fíjate que nosotros mismos, a la hora que escuchamos el relato y luego volvemos a escucharlo, encuentras en ocasiones algunos datos que en la primera ocasión los pasaste por alto. Entonces sí es bueno escuchar los relatos más de una vez.
Sí, claro, checas otros detalles, ¿eh? Bien dicho. Lo mismo pasa con las películas, ¿no? Ves una película la primera vez y luego la vuelves a ver y te das cuenta que había cosas que no notaste, como justo como lo dices, Gina. Vamos a seguir oyendo los audios. Venga.
Bueno.
Hola, Gina. Hola, Nacho. Me da mucho gusto saludarlos por este medio. Les mando un abrazo a todos los peludomaníacos. Y les voy a contar mi relato, que espero que sea breve. Yo hace muchos años, bueno, estaba más joven, estudiaba la preparatoria. Y estaba yo con unos compañeros y cada viernes se hacía una reunión. Y todo mundo llevaba alguna, pues ya las botanas, los refrescos o algo. Yo pues casi a esas reuniones no iba porque nunca fui tan fiestera. Pero ya el lunes se platicaba todo lo que pasaba. Entonces tenía un amigo muy querido que tenía su carro y en ese tiempo también a su novia que también era del salón. Entonces los dos fueron, iban a ir a esa fiesta. Pero lo chistoso fue por allá por Mixcoac, que fueron a la fiesta, pero nunca dieron con la calle, les dieron el domicilio y ellos fueron. Entonces llegaban a un lugar donde había una tienda con un señor afuera, en una mecedora afuera, y le preguntaban el domicilio dónde quedaba. Y les decían que bajaran dos calles y a la derecha y que no sé qué. Entonces ellos lo hacían, pero no sé qué pasaba que volvían a dar al mismo lugar a la tienda. Y lo más chistoso es que ellos no veían a más gente. Entonces le volvían a preguntar al señor y el señor les volvía a decir lo mismo. Y así se estuvieron hasta que la chica le dijo, ¿sabes qué? Se me hace que es para la izquierda, no para la derecha. Se dieron la vuelta y ya salieron a otro lado. Entonces le preguntaron a otra persona, ya vieron a personas y todo, y les dijeron cómo llegar. Y lo chistoso es que llegaron a la fiesta y cuando ellos llegaron, ya había terminado. Ya habían pasado 7 horas y todos los del salón estaban enojadísimos porque a ellos les tocaba llevar las botanas y los refrescos y nunca llegaron. Entonces dijeron que para ellos fue como media hora, una hora, y no, habían transcurrido 7 horas. Entonces ellos platicaron la historia de quién se habían encontrado y del señor y la tienda, y les dijeron que no, que ese señor ya se había muerto, la tienda existe, pero que no, que el señor ya no vivía. Entonces nadie les creyó y a mí me platicaron esa historia. Pues ahorita con lo que he escuchado de los relatos y todo, siento que como que han de haber entrado a otra dimensión. No sé si alguien que allá viva por San Pedro de los Pinos o por Mixcoac sepa algún relato similar, porque a ellos les pasó eso y obviamente nadie les creyó y se burlaban y decían que no, que se habían ido a otro lado, pero ellos juran y rejuran que era eso, que ellos sienten que entraron en otro plano o no sé qué sea.
Sí.
Bueno, Nacho y Gina, eso es todo mi relato y espero volverles a hablar para contarles otros.
Muy bien.
Estén muy bien y mi nombre es Marcela. Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Vamos a seguir recibiendo todos sus datos y vamos también a platicar y recibir estos comentarios de, sobre todo los amigos de Guanajuato. ¿Conocen esta leyenda del hombre sin cabeza de la presa de La Olla? Bueno, pues dicen que en ciertas madrugadas, cuando la luna ilumina este lugar, el silencio se rompe por un galope que resuena sin eco. El caballo fantasma deja un rastro de espuma luminosa que desaparece al instante, y con él un olor como a hierro, a tierra húmeda, y quienes se han atrevido a acercar aseguran haber visto sombras moverse bajo el agua, como si manos invisibles intentaran salir de ahí. Y es muy conocida esta presa de La Olla en Guanajuato y el espectro que cabalga sobre las aguas y arrastra almas al fondo. Eso es lo peligroso de este lugar.
Sí, ya lo creo, Gina. Como muchos sitios que tienen su leyenda, ¿verdad? ¿Tú conoces algún lugar que tenga una leyenda y que toda la gente lo sepa? Vamos, son lugares que regularmente ya se acostumbran a vivir con ello, pero no lo han platicado aquí en La Mano Peluda y hoy es el momento adecuado. O sea, anímate a conversar con nosotros al respecto de esos mitos, de esas leyendas que se viven ahí donde tú has estado, pues pasando un gran pedazo de tu vida, aún con este tipo de leyendas. Lugares embrujados, tesoros ocultos, el fantasma que se aparece. En fin, son muchas, muchas las manifestaciones del mundo paranormal que nosotros nos podemos encontrar, y me atrevo a decir, casi en cualquier lado.
Vamos a una pausa, pero antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Una mente negativa nunca podrá darte una vida positiva.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos y experiencias que tú quieres compartir, y vámonos a una más.
Así es, ya tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida.
¿Cómo están?
Muy bien, amiga. Muy bien, saludos. ¿Con quién tengo el gusto?
Cata, ¿verdad?
¿Sí? Soy Catalina de acá de Los Reyes.
Ah, muy bien, mi querida amiga Cata. Qué bueno que te comunicas nuevamente con nosotros. Si mal no recuerdo, tú estás en Michoacán.
Sí, en Michoacán. Eso. De Los Reyes, de Salgado, Michoacán.
Eso, bueno. Te invitamos a compartir uno más de tus historias, de tus relatos, amiga. Bienvenida, buenas noches.
Buenas noches. Y muchísimas gracias porque ahorita te marcaron, no alcancé a contestar.
Ah, no te preocupes.
Por eso les volví a marcar.
Ya estás en línea, sí. Mi amiga. ¿Qué nos vas a platicar para hoy?
Bueno, esto que les voy a contar, eso le pasó a mi mamá. Todavía yo no nacía.
Ajá.
Pero ella nos lo contaba. Haga de cuenta que en La Piedad, Michoacán, que es de donde soy originaria, había, y ya ese estadio ya no existe, pero haga de cuenta que mi mamá tenía que pasar por un costado de la barda de ese estadio, y pues eran bardas altas, y porque ella trabajaba vendiendo boletos ahí de las líneas de camiones pasajeros que salían en las terminales.
Oh, sí, muy bien.
Y pues ya salía anoche. Entonces, de esa noche que le decían, Priscila, no te vayas por ahí, dice, vete mejor rodearle. Y pues, dice, porque dicen que por allá asustan. Dice, pues sí, toda mi vida he vivido por ahí cerca y nunca. Dice, no, y que se fue mi mamá caminando por ahí. Y que antes de llegar a eso de contaba la barba, empezaba la barba, ella vio una sombra que venía caminando. Ay, me acuerdo de la narración y se me enchina el cuerpo.
Ay, amiga.
Y veía una sombra, pero esa sombra, entre más caminaba hacia donde estaba mi mamá.
Sí.
Iba como creciendo a tal grado de que sobrepasaba la barda ya de ese estadio, y que mi mamá se quedaba y volteó que a ver, porque estaba muy oscuro, y que volteaba a ver nomás pues por la luz de la luna, y no veía a nadie, sí, pero esa es una sombra. Y siguió mamá caminando, y que como a unos 10, 15 metros de, para llegar hacia donde estaba mi mamá, esa sombra, y se despegó de la barda, vio la sombra caminando, y que ya cuando estaba como a unos 5 metros, mi mamá pegó un grito muy fuerte, porque no había nadie, nomás la sombra. De una, pero que era, ella, la sombra la distinguió como de un varón. Y que ya ella ya no supo nada, se desmayó. Y pues vecinos de por ahí, ya a las 7 de la noche, dicen que empezaba a oscurecer y que ya nadie salía. Y que cuando oyeron a mamá, porque mi mamá acababa de estar con unas personas platicando de por ahí, y de ahí se fue para allá. Y que cuando oyeron, salieron. Y pues se la llevaron a una de ellas, se la llevó a su casa. Y ahí le estuvieron viendo que ya volvió mamá y que dijo, ¿qué pasó? Pues ya les comentó, se ve. Porque ya de las 7 en adelante que empieza a oscurecer, no salimos. Sí, porque asustan. Dice, y que dicen que fue un señor que en esos años lo habían matado por ahí, por robarlo. Ahí por donde estaba ese estadio. Y y pues sí, ya mi mamá, que ya de ahí para adelante mejor rodeaba, sí, hacía lo doble del camino, pero mejor rodeaba, pero ya no pasaba por ahí.
Sí, más vale.
Y sí, nos contaba pues muchas cosas que le pasaban y todo. Y hay otro caso que también narran, que quisiera decirle. ¿Sí? Esto pasó también, de hecho, justamente en ese mismo estadio mataron, yo ya tenía que como unos 9 años, 10 años.
Ajá.
Y mataron a una niñita.
Uy.
Los papás eran originarios de Aguascalientes.
Ajá.
Y ellos estaban encargados de un estacionamiento que topaba con el estadio. Entonces esa niña, una persona drogadicta, eso, se la llevó para adentro, la violó y hizo lo que quiso con ella, la mató.
Qué gente tan monstruosa, amiga.
Sí, la niña en ese tiempo de haber tenido como unos, que serían unos 6 años. De hecho, era hermana de una, porque yo era amiga de su hermana, de la niña. Y esa niña, después, dicen que la veían como correteando por ahí. Y ahí cerquita, abajito de donde está, de ese estadio.
Sí.
A espaldas pusieron un, ya no existe ahí en la Piedad ese lugar, pero era de una tienda comercial, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahorita cómo se llamaba la tienda esa que pusieron ahí.
Ajá.
Y esa niña, muchos trabajadores llegaron a renunciar porque la niña se metía a jugar ahí.
Uy, ¿a poco?
Tumbaban el pelo. Que ahí, y hubo quien la vio.
¿El fantasmita de la niña?
No. De hecho, la que tuvo una de esas vivencias y que la vio, fue mi hija. Ahorita ella en la actualidad tiene 35 años.
Sí.
Ella tuvo 35, mi hija. Y cuando ella le tocó ver a esa niña, porque ella era cerillito en ese tiempo. Sí. Ella tenía como 10 años.
Ajá.
Y que ya andaban, como ella salía a las 11, ya le tocaba acomodar los carros y todo. Y que ella vio esa niña ahí por el estacionamiento, y que vio que entró corriendo a la tienda. Entró. Ajá. Corriendo a la tienda.
Sí.
Y dijo, pero si ya no hay nada en la tienda, nomás los trabajadores, sí, y nunca se traen a sus niños. Y se fue, y que le preguntó a una de la cajera, dice, oye Eugenia, ¿Te trajiste a tu niña aquí contigo? No, Priscila, ¿por qué? Porque mi hija se llama igual que mi mamá. Y a que dijo, no, Priscila, ¿por qué? Dice, es que, dice, entró ahorita, dice, unos 2-3 minutos, una niña corriendo, dice, traía un vestido, dice, así blanco, como de encaje, un vestido blanco como de encaje, y unas tobilleras, dice, y estaba abuelita, se le queda viendo la cajera y dice, ay, no, Priscila, no digas, ¿por qué? Dice, no, por nada. Que le dijo Eugenia, dice, Aira, háblale a bueno, y ahorita te decimos, y que cuando mi hija iba a hablarle al muchacho que le dijo Eugenia, vio a la niña en los pasillos y se fue corriendo ella a alcanzarla, que pues para preguntarle por sus papás, y que la niña volteaba y se le quedaba viendo, se reía como queriendo jugar, y se le desapareció, y vio al muchacho y le dijo, oye, ¿no viste por dónde ganó la niña? Dice, ¿cuál Priscila? Si no hay nadie. Ya ahorita vámonos porque ya vamos a cerrar. Dice, y acompañarte a tu casa. Dice, sí, pero es que yo la vi aquí, entró y entró para allá por los hules. Dice, no. Y ya se fue y que Eugenia, y se fue. Y que Eugenia, la muchacha, le platicó al muchacho. Dice, ay, Priscila, acabas de ver a la niña muerta. Y cuando le dijo así, sí, mi hija como que se convulsionó, o sea, yo creo que la impresión,
sí,
no
claro,
sé.
Sí, claro, se impresionó.
Ya le hablaron a la ambulancia y ya me hablaron, fueron a avisarme a mí y se la llevaron al hospital civil. Y ya cuando mi hija, yo llegué, me agarraba cerca a mí el hospital, ya me fui y ya mi hija estaba reaccionando y temblando y temblando. ¿Y qué te pasó? Y dice, es que me dicen que vi una niña muerta, mamá, es que yo la vi, y se reía conmigo, dice, y quería como que jugara con ella. Le digo, oye, hija, ¿no era una niña güerita, pelo como rubio, con un vestido de como de encaje? Así como blanquito, entre rosita, blanquito. Mamá, sí, luego, pero no te asustes, mija. Dice, le dije, si ya no quieres ir a la ley, se llamaba.
Oye, mi querida Cata, déjame ir a una pausa, no te vayas, aguántame tantito, ¿sí, amiga?
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con la edad he aprendido que es muy difícil complacer a todos. Es mucho más fácil hacerlos enojar. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Varias personas que han intentado fotografiar la niebla nocturna de la presa de La Hoya en Guanajuato descubrieron que sus cámaras captaron una figura montada, pero sin cabeza. En otras imágenes se distinguen siluetas de cascos y sombras humanas bajo el agua, aunque el lugar esté vacío.
Eso es, y tenemos en la línea a nuestra amiga Cata, ¿estás ahí?
Sí.
Ah, perfecto, hasta Michoacán, un abrazo. Oye, amiga, entonces, tú ya empezaste a hablar con ella y le dijiste, oye, fue una niñita así, asado, y te dijo, sí, mamá, así era.
Sí. y le dije, mira, mija, no todo esto, le dije, es que esa niña era hermana de una amiga mía. Le digo, y sí, le dije, pero ella no murió ahí, en esos terrenos antes de que se van ahí, y no enfrente. Le digo, ahí donde era el estadio. Ay, mamá, dice, y dije, pero si ya no quieres volver ahí, le dije, pues ya no vayas. Ya lo que hicieron, porque ella sí quería seguir yendo, pues, de cerillito. Ya, dice, ya habló Eugenia, que era la jefa de todo, y ya le dijo, ¿sabes qué, Priscila? Cuando te toque, porque mi hija iba en la tarde a la escuela, iba en la tarde.
Sí.
Y ya le dijo, ya no te vas a venir después de que salgas de la escuela, sino mejor te vienes
la
temprano y te vas ya cuando, como a las 11:30, 12, dice, para que te arregles para irte a la escuela.
Uh-huh.
Pues ya así lo hicieron y sí, mija, pues sí, dicen que me decían que ahí los trabajadores, que como que ya deprimió, o sea, la impresión de eso, como que siempre andaba como cuidándose. Y ya después ya todo normal, pero sí, esa vez sí, y yo siento que, no sé, como que algo tenía mi mamá y ella para ver cosas. No sé si eso se herede o no sé.
Claro. Sí, y precisamente no, así, mi querida Cata, en tercera generación, es decir, sí, más o menos correspondía a ella que le pudiese tocar esa facilidad de ver, oír o sentir cosas, o oler, ¿no? Sí. La famosa videncia.
Sí.
Entonces sí es probable que haya sido así, mi querida Cata.
Sí, y de hecho, no sé si recuerden el caso que les comenté de cuando yo iba a Morelia, que me iba en la madrugada, y que en el campanario del templo, que estaba enfrente de donde yo agarraba el camión,
ajá,
de una figura, una silueta que yo le veía como la túnica, que yo no le veía más que del cuello para abajo.
Sí.
Eso también, ese día, no nomás yo lo vi, mi hija también, y mi hijo no lo vio, mi hijo también iba conmigo y él no vio nada, nomás yo y ella.
Mira, qué cosa tan extraña, pero, ¿verdad?
No todo el mundo lo puede ver.
Sí, no todo el mundo, mi amiga, solamente algunos tienen esa capacidad. Uy, muy bien, sí, mi querida Cata, muy bien.
Sí, yo no sé en qué estará. Que hay veces que tengo sueños y a veces si salen casi como cuando sueño, y a veces como presentimientos, como un miedo de que va a pasar algo, y eso mismo a mí me pasó cuando mi hijo, yo duré días después de que yo lo vi la última vez, y me como con un mal presentimiento y eso, pero pues no, yo no le hacía caso y nada, y fue cuando me dieron la noticia de mi hijo, y ya esto era lo que yo, como que ya presentía, como que, no sé.
Sí, lo sientes. Sí, ya de por sí, ya con el simple hecho de que es de ser madre, ya las mamitas chulas tienen esa sensación, pues tienen a sus hijos en el mero corazón, mi amiga, y lo sienten todo, y sienten cuando están bien, cuando están mal, cuando tienen algo, y pues esa forma de presentir lo que iba a ocurrir, amiga, pues sí, no lo dudo, y te ha de haber tenido muy angustiada.
Sí.
Sí, claro.
Sí, de hecho, hace que como 2 semanas más o menos soñé a mi hijo.
Sí.
Y que vino precisamente aquí donde vivo.
Uh-huh.
Y tocó la puerta y salí, y que era él, y yo lo veía, pero lo veía como moretes en la cara, y más delgado. Y que me quedo viendo y le dije, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Dice, no haga mamá, dice, nomás que. Dice, vine para acá. Le digo, ay, ¿qué pasó? Le digo, pásate. No, mamá, vámonos ya. Ya no, ya vámonos, nos están esperando. Le digo, ¿quién? ¿Quién nos está esperando? Le digo, espérame, deja nomás ir a apagarle algo a la estufa. Que dijo, no, entonces no, ¿sabes qué? Dice, volteó hacia la esquina. Yo vi que él volteó hacia la esquina y dijo, no, ¿sabes qué? Me dicen que ya no vayamos, que él se va, que ellos se van y me voy yo. Dice, ya luego vengo. Y que yo me asomé, pero para ver, al momento de asomarme yo hacia la calle para ver para donde él miraba.
Sí.
En eso me despierto, pero yo ya no vi nada, no supe quién eran, pero dijo, te va a dar gusto verlos otra vez, dice, y nos están esperando. Pero yo me quedé con esa duda porque no alcancé a ver.
Ajá.
Quién eran. Pero lo más curioso, que se me quedó grabado el sueño ese. Uh-huh. Esa, una, la curiosidad de que quién eran las otras personas.
Uh-huh.
Y otra, que de un momento a otro cambió de opinión, que no, que ya mejor no, que ya se iba a ir con ellos y que ya luego venía.
Ok. Y eso te inquietó, sí, un poquito, mi querida Cata.
Sí, como, ¿sabe cómo lo sentí eso?
¿Cómo?
Como que quiere avisarme de algo, como que no sé. Uh-huh. Y hubo una persona que me dijo que probablemente fue, sería que lo soñé así de esa manera, porque como no me despedí de él, bueno, me despedí el día el último de que nos vimos, un día antes de que lo mataran a él.
Uh-huh.
Lo vi, y al siguiente día yo lo vi el 11 de septiembre y el 12 lo mataron y ahí lo encontraron hasta para amanecer el 14.
Ay, amiga, sí, nos platicabas el otro día esta historia, sí, tan triste. Mi querida Cata, tú no te acongojes ni te martirices.
No.
Vamos a confiar en que está con el Señor. ¿Qué te parece?
Pues sí, también, ¿saben a qué lo atribuyo también?
¿A qué?
De que en este mes de octubre.
Ajá.
Es pues un día de su santo. Ajá. En este mes de octubre.
Sí.
Pues su santo, y como yo siempre le hablaba desde la noche, para en la madrugada o otro día muy temprano, y ya lo felicitaba. Uh-huh. Igual para su cumpleaños en diciembre.
Sí, pues lo estuviste siento, pensando no sé, mucho en él, ¿no?
Además vienen fechas importantes.
A lo mejor fue eso.
Sí,
y otra que a lo mejor él, no sé, como si me quisiera con eso de aviso de algo, no sé.
Ok. Pues tú no te inquietes, mi querida Cata. Ocurrirá lo que tenga que suceder. Hay que aprender a confiar en Dios, en lo que tenga para nosotros, mi amiga. Y seguramente algún día, todos nosotros nos reencontraremos, sí, con nuestros familiares que ya se nos adelantaron.
Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Ay, nomás sí me gustaría que ya ven que está la persona está que sabe mucho pues de esto, que a ver qué significa o qué trataría de simbolizar ese sueño, así como okay. Yo lo tuve.
Ah, de eso, del maestro Soham.
El maestro Soham, ¿no?
Mañana está con nosotros.
Ah, sí.
Sí, mañana lo tendremos y le vamos a hacer tu pregunta. Así es, mi amigo.
Sí.
Muy bien, Cata.
Sí.
Pues muchísimas gracias y nos vamos a ir a una pausa. Por lo pronto me despido, sí, mi querida amiga. Gracias por siempre estar muy dispuesta a narrarnos tus historias.
Sí, gracias a ustedes que nos dan la paciencia de escucharnos.
Hombre,
y
al contrario.
Muchísimas gracias, como les digo, de haberme llamado, que no pude contestar.
Sí, no alcancé
a contestar, pero aquí estamos.
Muy bien, Cata. Te mandamos un fuerte abrazo y que tengas bonita noche.
Sí,
Saludos.
Igualmente, que saludos a todos los pelusmaníacos, pero
es
donde quiera de toda la República, ya ven que se escuchan hasta Estados Unidos.
Así
y que
es.
Dios los cuide y los bendiga siempre.
Igualmente para ti, mi querida Cata, que tengas bonita noche y nosotros nos vamos a una pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Ninguna mujer sabe lo que quiere hasta que lo ve de oferta.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Bueno, también aquí tenemos mensajes. Dice Omar, les dejo una sabiduría en las redes.
A ver.
Si todo lo que sube tiene que bajar.
Ajá.
¿Por qué la gasolina nunca baja? Ah, bueno. ese es otro tema.
Ay, 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 pues sí. Porque hay algunos que no les conviene que baje. Bueno, quién sabe, ¿verdad?
Bueno, también hoy hablando de este hombre sin cabeza de la presa de La Olla, Guanajuato, un jinete que se aparece. Vecinos cercanos al lugar aseguran que durante las noches en que se aparece el jinete, el agua de la presa toma un tono rojizo, similar al óxido, y al amanecer vuelve a la normalidad, pero deja un olor metálico muy fuerte. ¿Qué es lo que ocurre en este sitio? Bueno, cuéntanos si tú conoces este sitio y además al jinete que se aparece.
Eso es. Pues tenemos más audios, vamos con ellos, ¿sí? A ver, déjame checar por aquí. Perfecto. Muy bien, ya está listo y venga.
Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Regina. Les saludo desde aquí, desde Los Reyes, La Paz. Mi relato se trata de un presentimiento que tuve acerca del fallecimiento de mi padre. Mi abuelito murió un 25 de abril.
Uh-huh.
El día 24 yo me encontraba en la casa de unas amigas. Y desde que llegué yo a su casa me dieron muchas ganas de llorar. Y yo no paré de llorar, me aventé llorando. ¿Qué? Yo creo que como... ¿Qué? Más de media hora o casi la hora me aventé yo, lloré y lloré y lloré. Era algo, era un vacío terrible lo que yo sentía en el pecho. Pasó el día y durante todo ese día del 24 de abril, ese día yo me la pasé platicando de mi abuelo a mis amigas. Mis amigas estaban tan, tan encantadas porque ellas tenían una relación pésima con su abuelito, ¿no? Por eso salió el tema de los abuelitos. Me comentaban que ellas, pues, la verdad es que no querían para nada a su abuelito porque, pues, decían que era muy, muy especial el señor, ¿no? O muy malo.
Sí.
Y bueno, pues, a todo lo contrario, lo que yo les platicaba es que para mí mi abuelito era mi padre porque él siempre me demostró mucho amor, mucho cariño, mucha dedicación. Se preocupaba muchísimo por mí. De hecho, tenía muchas nietas mi viejo y una de sus nietas consentidas pues era yo, o más bien su única nieta consentida era yo. Bueno, para no alargarles esto, ese día yo me quedé con mis amigas. Ese día mis amigas querían que fuéramos a algún lugar a tomar y a bailar y cosas así, y pues nadie quiso ir. Y entonces una de ellas, ¿sabes qué? Vamos a comprar mejor algo y aquí nos quedamos en la casita y todo. Para eso que yo le estaba platicando de mi abuelito, pues ellas me decían, ¿sabes qué? Ya nos dio muchas ganas de conocer a tu abuelito, a ver cuándo nos llevas al pueblo y nos los presentas y todo. Bueno, pasó la noche. Ese día también, para desgracia de la familia, estaban velando a uno de mis primos, que no es mi primo de sangre, pero siempre nos tratamos como familia y siempre lo vi como un primo más, y un primo de sangre, ¿no? Desafortunadamente a él lo mataron y encontraron su cuerpo el día viernes y el día sábado lo estaban velando. Bueno, pues yo me quedé ese día en la casa de mis amigas.
Sí.
Entonces, al acostarme, como eso de las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana, sí, yo me empecé a sentir mal. Y empecé a sentir una presencia. Yo siempre he sido muy sensible a esto. Siento mucho la energía y las presencias a veces. Entonces, empecé a sentir una presencia y yo pensé que era mi primo. Entonces, lo que yo dije fue esto. Le dije, mira, hermano, ya vete a descansar. Que Dios te perdone. Y te voy a pedir perdón por ti. Que Dios te bendiga. Espero que Dios haya perdonado todas tus faltas y espero que estés en un mejor lugar. Y te quiero mucho y que Dios te bendiga, ¿no? Y le dije, bueno, perdóname por no haber estado ahorita ahí despidiéndote, pero te prometo que temprano voy a ir a despedirte y acompañarte al panteón. Esa fue mi expresión, pensando que era mi primo. De repente se me vino así, literal, la imagen de mi viejo. Al reaccionar yo, hablo con Dios y le digo, no, Señor, por favor, le dije, no, Padre mío, mi viejo, no, por favor, no permitas que le pase nada a mi Señor, no te lleves a mi viejo, por favor. Eso fue lo que yo empecé a decir porque yo sabía que algo le había pasado a mi abuelito. Transcurrieron los minutos y las horas, entonces en la casa donde yo me había quedado, una de mis amigas es enfermera. Entonces le dije, ¿sabes qué? Que me siento muy mal. Dice, ¿qué tienes, Andy? Le digo, ¿sabes qué? Que tengo un presentimiento, le dije. Yo creo que algo le pasó a mi viejo, le dije. Y me comenta mi amiga, no, tranquila, dice, vas a ver que tu abuelito va a estar bien. Le digo, no, yo sé que algo le pasó a mi viejo, le dije. Entonces yo me empecé a sentir mal. Yo empecé a tener síntomas, los mismos síntomas que mi padre presentaba cuando a él empezaban a dar estos ataques de ansiedad, ese dolor de cuello, de espalda. Él sufría del corazón. De hecho, él fue operado 2 veces de corazón abierto. Entonces empecé yo a sentir todos sus síntomas de él. Fue tanto mi ansiedad que no me pude quedar ahí. Y le dije, ¿sabes qué? Yo tengo que salir a respirar porque no puedo respirar. Me salgo a respirar. Para eso me topo unos amigos. Me dicen, oye, ¿estás bien o qué? Dice, ¿por qué te miras así? Estás toda pálida. Le dije, ¿sabes qué? Es que me siento mal. Le digo, me siento muy mal, no puedo respirar, me siento mal. Necesito ir a un teléfono, hablarle a uno de mis primos para que venga por mí, que me lleve al doctor. Le dije, porque siento que me estoy muriendo. Le digo, no sé, me siento mal. Las piernas se me doblaban. La espalda me dolía terriblemente, era una cosa terrible.
Ya lo creo.
El chiste fue de que ya llegué, hablé por teléfono, nunca me contestó uno de mis primos. Y bueno, total que me quedé sentada en la esquina de la calle de mis amigas y me quedé ahí sentada para descansar y poder respirar más tranquilamente. Cuando llega una de mis tías y me empieza a decir de cosas, que por qué no contestó el celular, que para mi desgracia, pues ese día la pila de mi celular, pues se había descargado. Entonces pasa una de mis tías y pasa con el primo al cual yo le había marcado, que nunca me contestó. Pasa una de mis tías, me dice, súbete rápido. Y yo la vi como molesta. Uh-huh. Bueno, para terminar esto, cuando ella me dice, cuando ya me subo al carro, ella me suelta la noticia de que mi padre pues había fallecido. Momento que ella me dice que mi padre había fallecido, pues así de verdad impresionantemente se me quitó el dolor de espalda. Se me quitó el dolor de espalda y pude llorar. Para mí mi viejo significaba muchísimo en mi vida, muchísimo, porque él fue la figura paterna, él fue el hombre que, yo siempre he dicho que fue el hombre que más me amó, fue el hombre que con el que yo podía contarle tantas cosas y él jamás me juzgó ni nada, ¿no? Y bueno, pasaron los años y después tuve yo una experiencia, bueno, ya terminé, cuando ya nos íbamos directo a Tlaxcala, que era donde era mi padre, por la noche pues yo no me quería ir a dormir porque no me quería despegar del cuerpo de mi viejo, ¿no? Entonces mi mamá insistió en que me fuera a descansar porque me veía muy mal, me veía muy cansada. Y ese día dicen que no hay vida después de la muerte, ¿no? Pero lo que sí creo es que las personas que mueren recogen sus pasos. Ese día que yo me quedé allá en el pueblo, me quedé en la casa de una de mis primas, oí claramente sus pasos de mi abuelito, que eran inconfundibles, inconfundibles. Después de oír sus pasos, a la hora de yo sentarme en la cama, veo cómo entra su sombra, su silueta. Era la silueta de mi padre y él siempre portaba sombrero. Entonces yo creo que sí hay algo más después de la muerte. Y bueno, eso sería todo mi relato. Espero que estén muy bien y que Dios los bendiga a todos. Saludos desde Los Reyes, La Paz.
Saludos, mi querida Regi. Pues sí, fíjate que estoy muy de acuerdo contigo. Y bueno, en una parte de tu narración, pues sí te puedo decir que es cuestión de enfoques, ¿verdad? Decías tú, bueno, yo creo que la muerte, no hay nada después de la muerte. Pero yo creo que realmente la vida eterna comienza después de que abandonamos este cuerpo. Ahí inicia nuestra vida eterna. Habrá algunos que pues se hayan portado muy mal en esta vida y pues su vida eterna tendrá que ser pasando penurias, ¿verdad? Y habrá otras personas un poco más justas, por lo menos con una fe grande, ¿no? Y para ellos el destino es diferente.
Aquí también a través del miedofón estamos recibiendo sus mensajes. Buenas noches. Creo que van a pasar mi relato. Soy su fan número uno desde hace mucho tiempo. Me da pena hablarles y mandarles audio, pero aquí les mando este relato escrito. Soy Ana Hernández desde Hermosillo, Sonora. Se dice que aquí en la colonia 5 de Mayo de Hermosillo miran a una niña vendiendo tomates. La historia comienza así. Sus papás vendían verdura en un tianguis, pero la verdura que les quedaba se la daban a sus hijos para que las vendieran entre los vecinos, ya que antes había mucha confianza con ellos. Esta colonia es de las más antiguas que hay en Hermosillo. Esa tarde noche llegaron los papás de vender verdura y les quedaron tomates. Entonces le dijeron a sus hijos, vayan a ofrecer a los vecinos. Como siempre, los niños se fueron a vender a los vecinos. Al llegar a una casa donde vivía un ex militar, el niño le dijo que fuera para su casa poniendo pretextos para que el niño no entendiera. O sea, prácticamente lo corrió para que él se quedara solo con la niña. Cuando el pequeño regresó a casa, sus papás le preguntaron por su hermanita y él les contestó que ella se había quedado en aquella casa y que a él prácticamente lo habían corrido para que se viniera solo a su casa. Entonces los papás salieron corriendo a buscar a la pequeña, no la encontraron en esa casa donde se habían quedado y estaba totalmente sola. Pasaron las horas y a la niña se la encontraron a un lado del río tirada, ya sin vida. Se dice que el ex militar se lo encontraron después, y lo paranormal de esta historia es que dicen que aún se sigue viendo esta pequeñita vagar por las calles de 5 de mayo, tocando puertas y ofreciendo tomates a los vecinos. Buenas noches, peludomaníacos, les dejo esta historia, espero sea de su agrado, gracias por su tiempo, saludos desde la Ciudad del Sol, Hermosillo, Sonora. Aquí en Hermosillo está la leyenda del Casino del Innombrable, y ya se las contaron. Sí, alguna vez ya platicamos de ella.
Ah, ¿sí?
Pero qué bueno que nos platicas. Esta pequeñita, mira, lamentablemente falleció en esas condiciones.
Sí, sí, caray. Oye, mira, comenta Regi Beris, aquí donde vivía mi abuelito, ahora es mi casa, aquí en Tlaxcala, y aquí seguido pasa un muchacho que se desvivió. Pasa por aquí porque este terreno estuvo solo mucho tiempo y él se metía aquí en vida. O sea que como que continúa, ¿no? Su fantasma haciendo ese recorrido, mi querida amiga. Gracias, gracias por participar con nosotros, siempre muy activa, ¿eh? Un fuerte abrazo y vamos a seguir oyendo historias, ¿no? Adelante, venga.
Hola, buenas noches, peludos maníacos. Yo soy de Cuernavaca, aquí en Morelos, México. Mi historia sucede una noche en la que yo había ido de visita con mi abuela. Ese día me iba a quedar con ella hasta noche a dormir. Y sucede que pues ahí donde ella vive, en Villa Zapata, es un lugar un poco en el cerro, digamos. No hay realmente tanta civilización. Muchos de los terrenos que hay atrás de la casa son baldíos. Está muy silvestre toda esa parte. Entonces, un día, mientras yo estaba acomodándome para listo para dormir, mientras observaba mis pies, pude ver como una silueta que se asomó y se ocultó dentro de una silla que estaba enfrente de mí. Lo curioso fue que la silueta era pequeña, pero fue en lo alto, no fue en la parte de abajo de la silla, sino que fue en lo alto. Sí fue una sensación muy extraña haber visto eso. Rápidamente me levanté y traté de alumbrar y checar que todo el área estuviera bien, pero no había nada. A mí se me figuró como un pequeño duendecillo esto, porque también no busco espantarme, solo fue como asomarse y decirme, ¡hey, aquí estoy! Pero sí fue una sensación bastante, bastante rara. Inmediatamente voy al cuarto de mi abuela y le digo lo que sucede, y me dice, pues quédate a dormir aquí, no hay problema. Y justo cuando nos acomodamos, pudimos sentir los dos, tuvimos la sensación de que había algo entre nosotros, algo con que se metió entre la sabana. Y sucede que ella tiene perritos, pero los perritos no eran porque ellos estaban en su cama. Y una de ellas, esas perritas, la coqueta, se durmió con nosotros, pero ella ya estaba acomodada. Entonces, en el momento en el que nosotros nos tapamos, ella no se movió. Entonces, esa sensación fue bastante, muy, muy, muy mística, digamos. Pues de eso nunca ha vuelto nada a pasar. Pero yo tengo bien ese recuerdo de su cara color amarillita, crema. El tono de piel yo diría de una persona normal, ¿no? Pero pues sí sucede. Y sucede que también en donde ella vive, pues es como de la parte de atrás son baldíos, ¿no? Entonces como que se presta a que estas criaturas pues vivan en esos terrenos, ¿no? Abandonados y al aire libre, digamos, expuestos.
Ok, amigo, muchas gracias por tu historia. Gracias por el comentario. Y pues vamos a seguir
escuchando esas experiencias y también, Nacho, de este jinete, quienes se han atrevido a mirar el reflejo del agua del pozo, aseguran que su rostro se distorsiona o se desvanece, y algunos dicen haber visto su cuerpo, imagínatelo, nada más que no tiene cabeza, justo antes de desmayarse o sufrir pesadillas repetitivas durante días, porque es algo que no se puede superar.
Sí, difícil de superar una experiencia así, imagínate nada más, ¿eh? Pues es algo que se puede contar, se puede compartir, pero de eso a que a veces te crean o no, pues ese es el punto, ¿no? Es lo interesante de esto, principalmente en cuestiones que tienen que ver con lo paranormal. Y tenemos más historias, venga por aquí. Ok.
Hola, buenas noches, Ina. Hola. Y Nacha, saludos.
Hola.
Un saludo para todas las chicas moderadoras guapas.
¿Y
a toda la banda?
¿Cómo sabes que son tan guapas?
Su amigo Pablo Salinas.
Sí, señor.
En respecto a las fotografías post-mortem, y bueno, cuando padre falleció en el 2015, que para descansar, mi padre era el mayor de todos sus hermanos. Y es una familia muy grande. Fueron 17 hermanos. Entonces muchos de ellos están viviendo en Estados Unidos. Los que viven aún en Texas, ellos sí alcanzaron a venir a su velorio, ¿verdad? Pero hay hermanos que viven en Wisconsin, en Chicago, en Nueva York. O sea, pues no iban a llegar, ¿verdad? Entonces, pues mi abuelita habló conmigo y me dijo que quieran verlo, ¿verdad? Sus hermanos. Y entonces, pues, se tomaron fotografías, transmitió en vivo por Facebook, ¿verdad? En un grupo cerrado, ¿verdad? Para los hermanos. Yo digo que es de cada quien, ¿verdad? Los pensamientos de cada quien, las costumbres, pero pues yo no lo vi mal en ese momento y no lo veo mal porque pues hay personas que tienen familia en el extranjero y no pueden venir, muchas veces por cuestiones migratorias, otras veces porque están muy retirados y difícilmente alcanzarían a llegar a tiempo. Pero pues es cada quien, ¿verdad? Y de hecho pues fue como un deseo de mi padre porque él antes de fallecer, pues en broma, o ya presentía que iba a morir, o no sé cómo estuvo la cosa, pero él dijo que cuando él falleciera, no quería tristeza, ¿verdad? Que fuera toda una fiesta, que hubiera comida, cena, para los que fueran a verlo, que hubiera música. Y así lo dijo, para mis hermanos que no puedan venir, dijo, pues le mandan videos. Y se soltó una carcajada, ¿no? Entre broma, ¿no? Pero así tal fue. Entonces yo digo que cada quien piensa diferente y yo digo que es válido en una situación como esta, ¿no? Cuando no tienes, cuando tienes familia en el extranjero que no puede acudir, entonces yo digo que es válido. Igual es mi punto de vista y saludos para todos.
Órale, amigo, muchas gracias. Bueno, pues, ¿ustedes qué opinan? Yo no me atrevería, honestamente, yo no me atrevería a tomar un video de, pues, del féretro, de mucho menos de la persona que está ahí tendida en el féretro, ¿verdad? Ni aunque fuera para compartirlo con la familia. Yo no me atrevería, me sentiría muy raro, ¿no? O foto, una fotografía tampoco.
Fíjate que hay familias que tienen esta costumbre y otras que preferimos quedarnos con la imagen de ese ser querido cuando tenía vida. Pero si es una costumbre diferente, no tan común, pero sí aquí nos han comentado cómo les toman la fotografía en el féretro.
Sí.
¿A ti te gustaría?
¿Que te tomen foto o tomarla?
No, tomarla una foto.
No, pues está difícil. Yo no lo haría. Honestamente, yo no lo haría. Por muchas razones, ¿no? Entre otras, un respeto para el difunto. Aunque sea también, en el caso, ¿no? Que acabamos de oír, el deseo de él mismo, ¿no? Dice, no, compartan. Pero no, no, no.
Sí, hay personas que incluso dejan dicho que cuando sea su velorio no abran la caja, ¿no? Para que no lo vean.
Así es. Sí, sí, que guardar
y
eso.
Y ahora imagínate fotografiarlo.
O tomarle video, pues no. Gina, nos vamos.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita en la que escuchamos relatos y comentarios de los temas que nos apasionan. Mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que la pasen muy bien, que tengan una estupenda noche, descansen. Y como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.